De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Pueden tomar. Pedimos esto, al igual que aquellos viajeros que iban con Jesús camino a Emaús, repentinamente sus ojos fueron abiertos. Ellos vieron quién es el que estaba con ellos. Tú revelaste en tu palabra, te revelaste a ti mismo en tu palabra, y sus corazones ardían dentro de ellos. Haz este milagro en nuestros corazones esta mañana al recibir tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas, Colosenses capítulo 2, la página 986. 986, si está usando una de las Biblias de las sillas. Si está visitando, estamos trabajando, estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Y es una epístola, una carta que Pablo escribió a una iglesia real, en un lugar real, a un tiempo real, que tiene aplicación para nosotros hoy. Tomás Oden era un teólogo que pasó a estar con el Señor hace unos meses, el 8 de diciembre. Tenía 85 años de edad. Su esposa, Adira, había muerto en 1998. Su jornada fue muy notable. En su biografía titulada Un cambio de corazón, Odom lamenta sus años como un radicalista, un socialista radical. Había rechazado la autoridad de las escrituras y había abrazado un evangelio social que le motivó a sus movimientos como comunismo, distribución de la riqueza, ética situacional, con su énfasis en aceptación incondicional sin barreras morales. Pero todo esto cambió, en un sentido, en un día, en una conversación que ocurrió en 1970. Había comenzado su servicio de 33 años en la Universidad de Drew como un profesor allí. Ya era un profesor con estatus a los 39. Había terminado su maestría y doctorado en Yale. Había escrito 12 libros, pero después de un mes de llegar a Drew, comenzó a encontrarse con un profesor, Will Herbert. Lo describió como brillante, diminutivo, forzoso, judío ruso, que era un antiguo miembro del Partido Comunista y el mayor maestro de esta escuela. Y un día a la semana comían lonche y hablaban de filosofía y política y teología. Y durante una de estas pláticas, Herbert, el judío ruso de barba, se volteó a Oden y con su dedo señalándole, le dijo, y dijo que se movió cerca a su rostro, y le dijo que era densamente ignorante del cristianismo. Aquí es una declaración interesante, un hombre judío ruso diciéndole a un cristiano teólogo con una maestría de teología de Yale, estás densamente ignorante del cristianismo, y expresó su preocupación de que estaba a punto de desperdiciar su vida y no quería que desperdiciara su vida. Herbert no quería que Oden desperdiciara su vida. Y continuó, si alguna vez vas a ser un teólogo creíble en lugar de uno una comentarista que sabe todo, más vale que comiences tu vida de nuevo en bases firmes. No eres un teólogo, excepto por nombre, aunque te pagan para ser uno. Es una plática bastante interesante. ¿Qué es lo que es más notable? La manera que resultó, porque pensaría que habría comida lanzada y palabras intercambiadas y se terminaría la amistad. Pero Odin dijo esto: yo sabía que él tenía la razón, sabía que estaba en lo correcto. Y continuó diciendo: yo sabía que había dicho esto porque me le importaba profundamente, sus palabras ardieron en mi conciencia. Y Odin comenzó a ver que había estado autoengañado. Todas las implicaciones de esta conversación no se le ocurrieron de inmediato, pero el revés sí comenzó en ese momento. Odin comenzó a tener un revés completo. Un hombre que había escrito 12 libros sobre todo esto y estaba comenzando a rechazar mucho de lo que había escrito. Su corazón en ese momento era enteramente enseñable. Comenzó a preguntarse si había estado pisoteando una tradición vasta en su deseo de ser original. Había estado adicto a crear creativamente, a pensar creativamente, para dar una nueva contribución a la teología. Sin embargo, como describió, nada en Yale fue metido en mi cabeza más constantemente que la aspiración que la teología que yo buscaría sería mía propia, yo haría mi marca en ella. Había estado enamorada con lo novedoso, había estado en amor con la herejía. Ahora estaba despertando de este enamoramiento para encontrarme con una memoria estable 2000 años, ya que la culpa rara vez se mencionaba en la ética secular moderna. Recuerde, él era un eticista situacional, lo que básicamente significa no hay una base moral, no hay bases fijas de bien y mal. Tú descubres lo que está bien o mal en cada situación. Y dice, ya que la verdadera culpa rara vez se mencionaba en la ética secular moderna, tuve que aprenderme a arrepentirme para ver mi propia arrogancia y reconocer mis propias limitaciones. Esta es una declaración bastante notable. Este compromiso a poner a un lado la creatividad para poder escuchar con humildad le llegó en serio, no solamente leyendo las escrituras y a los padres dijo aún en un sueño en 1971, estaba caminando en un cementerio en su lápida leyó: no hizo ninguna contribución nueva a la teología. Y en ese momento despertó desahogado, aliviado. Su dirección anterior pudiera no ser su futura dirección. Llegó a la conclusión de que había estado viendo a Dios como un medio para un fin para el cambio social. Era un medio para un fin, para traer cambio social. Y su relación con las escrituras habían sido siempre la veía a través de un proceso de filtración, como él la describió, que permitía que le hablaran a su corazón solo si pasaba ciertas condiciones. Si estaban de acuerdo con mi punto de vista del mundo y mis suposiciones en cuanto a serían aceptables para una persona moderna y enseñanza moderna. Es la manera que había visto las escrituras anteriormente. Y finalmente llegó a ver eso como lo más arrogante, porque básicamente está diciendo: mi mente es el estándar por el cual toda la verdad puede ser conocida y nuestra cultura es el ápice de toda verdad. Si usted piensa como un americano, pensaría ahorita en este lugar usted es aceptable. Si no, entonces es primitivo o irrazonable. Y estaba deshaciéndose de estas suposiciones. Proverbios 12:1 dice al final: el que odia la disciplina es necio. El que odia la reprensión es estúpido. No quiere decir que la disfrutes necesariamente. No sé de nadie que disfrute de que se le pongan un dedo en la cara por alguien que ni siquiera cree lo que tú crees y dice, no tienes idea. A nadie le gusta esto. Pero lo que Proverbios está diciendo, si quieres permanecer estúpido, quedarte estúpido, no escuches la reprensión, no recibas la corrección y te quedarás estúpido porque continuarás creyendo tu propio engaño. En ese momento, en 1970, Oden rehusó quedarse estúpido. Y puede usted tener un doctorado y ser estúpido. Puede escribir 12 libros y estar, ser tan tonto como un toro. Tiene que ver más que con tener grados en, certificados en las paredes o tener muchos libros. Hay una sabiduría de la cual habla las Escrituras que va más profunda que estas cosas. La Biblia ciertamente no está en contra de la educación. De hecho, Oren, después de pasar este cambio, escribió cientos de libros y artículos y enseñó por muchas décadas después de esto. Pero ese momento con Herbert y Oren, para mí, es un hermoso cuadro del milagro que ocurre en un nivel superior, cuando la palabra de Dios confronta nuestros corazones y todo comienza a cambiar. Y ese milagro, de este milagro se habla en la siguiente sección que vimos ahí, según 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo escribe, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Por esto dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo, al igual que Herbert y Oden, hubo un momento en el tiempo, en un nivel más elevado, porque esto no es meramente una persona hablando a una persona. Esto es Dios hablándole a alguien, donde Pablo entregó la palabra de Dios a los tesalonicenses y escucharon la palabra de Dios entregada a través de un hombre, pero reconocieron que no era palabra de hombre meramente, era una palabra de Dios. Y esto es un milagro cuando esto ocurre. Y queremos hablar de esto hoy, pero para que podamos escuchar esto, quiero que tomemos tiempo para ver toda la sección, el capítulo 2 enteramente, y luego vamos a volver para batallar con esta pregunta. ¿Cómo se ve responder de esta manera a la palabra de Dios? Un vistazo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, básicamente tres secciones. Pablo habla de nuestra venida a ustedes. Lo que vimos la semana pasada, versículos 1 a 12, nuestra venida no fue vacía, no fue en vano, no fue inútil, no fue sin fruto, fue ministerio real. Y lo describimos en cuatro maneras, con denuedo, puro, con bondad y sacrificial. Y usó varias analogías para comunicar estos. Es lo que vimos la semana pasada. Su responsiva a nosotros, versículos 13 al 16, podrían ser resumido básicamente. Ustedes dieron la bienvenida a la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios. En tres maneras, la bienvenida al versículo 13 que acabamos de leer. Leámoslo de nuevo y veamos cuántas cláusulas que dependen una de otra, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios por esto, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esos versículos son difíciles de seguir, ¿verdad? Es como estar sentados en un joven aprendiendo a leer estándar, a manejar estándar. ¿Vamos para adelante? No, vamos para atrás. Y es lo que está haciendo ahí. Estamos dándole gracias a Dios constantemente por esto. ¿Por qué? Cuando recibisteis la palabra de Dios, y no directamente de Dios, sino la recibisteis de nosotros, pero la recibisteis no como palabra de hombre, sino según lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es una palabra que actúa en vosotros los creyentes, entregada por humanos, pero que proviene de Dios. La recibisteis, le disteis la bienvenida. Volveremos a esto en un momento. En segundo lugar, estuvieron imitando. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. capítulo 1, versículo 6, imitaron el estilo de vida. Capítulo 2, versículo 14, imitaron a las iglesias que estaban en Judea. ¿Qué es lo que específicamente estaban imitando? Segunda parte del versículo 14 al 16. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y tan pronto dijo de los judíos, da un resumen del rechazo de los judíos. Estos judíos que eran antagonistas en contra del evangelio, antagónicos en contra del evangelio, los cuales mataron al Señor Jesús y antes de él a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Recuerda hace dos semanas cuando hablamos, estaba predicando el evangelio y un grupo de judíos levantaron una multitud que los echaron de la ciudad y luego fueron a Berea. Y esta misma multitud, cuando escucharon que Pablo estaba predicando en Berea, lo buscaron y lo echaron de Berea. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto puede parecer una exageración. Creo que es una alusión a Génesis capítulo 12. Recuerda, Dios vino a Abraham y le dijo, a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas a través de ti. Es lo que está ocurriendo a través de Jesucristo. A través de los judíos, todos los pueblos son bendecidos. Y este grupo particular de judíos están oponiéndose a esto. No quieren que el evangelio salga a los paganos, a los que no son judíos, a los gentiles. Y Pablo, siendo un judío, pero un judío creyente anteriormente, que perseguía a los cristianos él mismo, él hizo todo lo que está describiendo aquí. Está diciendo, cuando usted hace esto, se opone a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y al hacerlo, así colman ellos siempre, están escribiendo los últimos capítulos de tu propio juicio, la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vino venir sobre ellos, es en el pasado, vino un tiempo aorista, y es tan cierto desde la perspectiva de Dios, lo describe como en el pasado, como si ya ha ocurrido, aunque todavía no ha ocurrido. Está hecho, es así de cierto. La siguiente sección. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, versículos 17 al 20, nuestro deseo por vosotros, así que nuestra venida a vosotros, nuestra responsiva, y ahora nuestro deseo por vosotros. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, da tres puntos aquí. Dice, siendo separados de vosotros, arrebatados de vosotros. Vean la palabra griega para esto. Es una palabra larga, pero ¿qué palabra en inglés ven cerca del principio allí? Huérfano. Es como uno de esos juegos de palabras. ¿Cuántas palabras puede usted encontrar ahí? Ahí encontramos la palabra para huérfano. De otra forma, literalmente quiere decir, habiendo sido huérfanos, Pablo dice, nos sentimos como se sentiría un niño cuando es arrebatado de sus padres por la fuerza, no queriendo esto, fuimos arrebatados de ustedes. Como padres a sus hijos, estábamos entregándoles las escrituras y esta multitud vino y nos echó del pueblo y nos separó de vosotros. Separados de vosotros, dice, deseábamos veros. Segunda parte del versículo 17, tanto más procuramos con mucho denuedo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente. Versículo 18, pero Satanás nos estorbó. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esa palabra estorbó es usada en Gálatas 5, versículo 7, como un corredor que estorba a otro corredor, un corredor que se atraviesa a otro corredor. Es esa palabra estorbar. Primera de Pedro 3, 7, de un esposo que no mora con su esposa, de acuerdo a conocimiento, honrando a su esposa, está estorbando sus oraciones. Está cortando sus propias oraciones por la manera en que está tratando a su esposa. se usa en el contexto secular griego de la militar, que va moviéndose en un área destruyendo puentes y caminos, están para que no puedan ser perseguidos, están estorbando, y aquí lo está usando de Satanás. Queremos ir a verlos, pero Satanás nos estorbó. No sabemos exactamente a qué se refiere. Tal vez la oposición física, que si Pablo pone pie en la ciudad será ejecutado, pero no sabemos de seguro. En alguna manera Satanás estaba estorbando y él quiere que sepan, es lo que lo lleva a la cima de esta sección, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, en su presencia? ¿Acaso no lo sois vosotros? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esa es una declaración sorprendente. Yo tengo una pequeña línea marcada del versículo 20 que sucede, está en mi Biblia a la par del versículo 6. No necesitamos gloria de las personas, ni de ustedes, ni de otros. No, Pablo dice, no buscábamos gloria de los hombres ni de vosotros, pero ustedes son nuestra gloria y gozo. ¿Qué está diciendo? Simplemente, ustedes son más valiosos a nosotros que nuestra propia seguridad. No son más valiosos que una cuenta de banco o un edificio con nuestro nombre o diplomas. Son más valiosos que todo el dinero del mundo o un buen trabajo. Básicamente están diciendo, las personas son más de más valor que el estatus y las cosas. Nuestra gloria no está en ninguna otra cosa. Está en ustedes. Y añoramos verles. Añoramos verles fructíferos y gozosos y florecientes. Vamos a regresar a ese tema en 2 semanas. La segunda mitad del capítulo 3 toca en esto de nuevo. Pero por hoy quiero que regresemos al versículo 13. Y de veras batallemos con esta idea. ¿Qué significa recibir su palabra? Dar una bienvenida a su palabra. Versículo 13 puede ser complicado por todas las cláusulas que dependen una de otra, pero cuando llegamos a un pasaje como este, lo mejor que puede hacer es leerlo una y otra vez, y después de un rato el punto principal surgirá. En este caso parece ser dos verbos grandes. Versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis en nosotros, la recibisteis, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vemos los dos verbos grandes. La recibisteis, la aceptaste. Si tienes una King James, la King James traduce ambas recibidos, ambas significan recibirlos. Pero son dos palabras griegas diferentes, por eso la ESV las traduce diferentemente. La primera es recibir, como si yo te aviento este libro y tú lo cachas, lo atrapas, lo recibiste. Si te mando una carta, la recibes. Si le predico un mensaje y físicamente lo estás oyendo, las palabras que digo, lo estás recibiendo. Es una buena palabra. Es una recepción objetiva. Lo entendiste, lo comprendiste. La segunda palabra, aceptar. Recibiste la palabra de Dios que escucharon de nosotros. La recibisteis. Es una palabra un poquito más fuerte. Puede significar recibir. Sí significa esto. Y a menudo es traducida así. Pero tiene otra parte. Tiene la sección de dar bienvenida. Como un teólogo le llama, es la palabra de hospitalidad. Es más que meramente objetivamente recibir, es calurosamente dar la bienvenida. Déjeme darle varios ejemplos de esta palabra. Por ejemplo, en Colosenses 4:10, Pablo escribe, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle, darle una bienvenida calurosa. Mateo 10:40, quien os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sí, es más que meramente, sí, anda, pásale. Mateo 18:5, el que recibe la misma palabra, dekamai, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre me recibe a mí. Está hablando de una bienvenida calurosa. ¿Cómo se ve? Veamos en términos prácticos. Está sentado en casa, ha estado trabajando todo el día, está cansado, por fin tiene su bebida que escoge, está viendo la tele y escucha un toque a la puerta. ¿Cómo, antes de que cómo conteste cómo se ve una bienvenida calurosa, cómo podemos no decir una bienvenida calurosa? ¿Qué podría decir que no se puede decir en la iglesia? Ya está listo, hay un toque a la puerta. ¿Qué serían las opciones equivocadas? ¡Ey! La puerta está abierta, pásale. ¡Vete! Hipotéticamente, vete. Estamos cerrados. Yo recuerdo haber hecho una visita pastoral. Estaba visitando una familia y toqué la puerta y podía escuchar la música y mucho creyendo en una familia grande. Y de repente, primero vi que un niño se asomó y luego, ¡es el pastor! Fue grandioso. Se apagó la música, las cosas fueron lanzadas por todos. ¡Hola! Bueno, vaya, eso fue interesante. Así que podemos hacer de cuenta que no estamos ahí. Es difícil si tienes la música prendida. ¿Qué sería otro ejemplo de una responsiva equivocada? Quejarse. ¿Otra molestia? Aún si les dejas entrar, dices, pásale, la puerta está abierta, dejar la tele prendida, está en el teléfono, ¿qué quieres? ¿Te puedo ayudar? Pero estás muy distraído. Todo esto delata una bienvenida no calurosa, no una bienvenida calurosa. ¿Cómo se ve una bienvenida calurosa? Un abrazo. Tal vez quieras salir de la... un abrazo desde la silla, sí. Te sales de tu silla, tal vez puedas apagar la tele o pausarla, ¿no? Bajas tu teléfono, arranca eso, baja el teléfono, se mueve hacia la puerta, abre la puerta, da un saludo a la persona. Ahí entraría el abrazo, tal vez, si les conoces. Si no son asesinos, en serio, les abrazas en ese momento. Pero nota, la mayoría estamos haciendo esto sin pensar. Pero hay un rechazo de una cosa para poder hacer otra. Estás teniendo que voltear tu atención al alejarlo de algo a lo que querías poner tu atención, apagar esto, dar atención a alguien más y luego conectar con ellos. Lo cual significa estás saludando, posiblemente abrazando, invitándoles a pasar, tal vez ofreciéndoles algo que beber. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Haciendo buenas preguntas. Todo esto, supondríamos, sería parte de una bienvenida calurosa. Piense en esto en relación a la palabra de Dios. ¿Cómo se ve una bienvenida calurosa de la palabra de Dios? ¿Qué cambiaría en recibir la palabra de Dios? Como si les lanzara una pelota de fútbol, podrían recibirlos, pero si no estuvieran dormidos. Esa acción ocurrió en una clase mía. El profesor estaba tratando de hacer un punto y sacó una pelota y la lanzó y un tipo estaba medio dormido y le pegó en el... Esa ilustración no salió como había sido planeada. Pero es posible recibir algo y objetivamente alejarse y recibimos un poquito de Biblia, fui a la iglesia, escuché un mensaje, pero eso es muy diferente de lo que Pablo está describiendo en el versículo 13, ¿verdad? Eso no es de lo que está hablando, no está meramente diciendo, aprendí algo, entendí algo, recibí algo, ah, qué bien, de vuelta a mi programa de tele, de vuelta a lo que era más importante antes de que tocaras la puerta. Gracias por detenerte. Apaga la luz de salida. ¿Cómo damos la bienvenida a la palabra de Dios? Aquí nos da unas claves. En versículo 13, en primer lugar, recibimos la palabra. No está hablando mal de esto, recibir la palabra. Tiene que ver con escuchar, leer, los oídos abiertos, aún tomar notas tal vez. Estamos levantándonos temprano, abriendo nuestras Biblias, escuchando en línea, camino al trabajo. Lo que estemos haciendo, estamos recibiendo la palabra, estamos escuchando el mensaje, estamos leyendo las escrituras, estamos tomándola. En segundo lugar, la recibimos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ese es el punto que está haciendo. Una de las características que distingue al creyente es que tiene oídos para escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Sus oídos están afinados a la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14, 23, si alguno cual me ama, guardará mis mandamientos, guardará mi palabra. Piensen eso, porque podemos decir, oh, yo amo a Jesús. Tengo stickers en mi carro, amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Pero Jesús dijo, no, una de las maneras que sabemos que me amas, es la manera en que recibes mi palabra. Cuando yo digo algo, ¿es esta una palabra que es recibida o es vista como una intrusión? Una afirmación culturalmente no aceptada. Cuando Jesús estaba dejando a sus discípulos, dijo, voy a dar mi vida por ustedes, voy a morir, voy a ser sepultado, voy a resucitar de nuevo el tercer día. Estaba espantándolos, se estaban espantando. Y les dijo, voy a darles mi espíritu. Y uno de los propósitos de mi espíritu, le llamó el Consolador, vendrá, es les guiará toda verdad, traerá todas las cosas a la memoria que os he enseñado. Y fue emocionante verlo porque los discípulos comenzaron a recordar la palabra de Dios y la escribieron inspirada por el Espíritu Santo. Esta fue la labor del Espíritu Santo, comunicar la palabra de Dios en forma escrita. Por eso es que 2 de Pedro 3:16, Pedro llama los escritos de Pablo como escritura. 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es una parte interesante, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la doble autoría de las escrituras. Los hombres hablaron cuando Pablo predicaba la palabra de Dios. Realmente era una persona hablando, o específicamente cuando escribió las escrituras, era un hombre escribiendo. Puede ver, estudiar el estilo de Pablo, diferente al estilo de Pedro, diferente de Ezequiel, pero son personas hablando o escribiendo, pero están hablando de parte de Dios, al ser llevados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso es que Jesús le importaba el cumplimiento de las escrituras. Dijo en Mateo 5, no he venido para abolir la ley. Yo no vine para decir, echemos fuera todo eso, es viejo. Le estoy diciendo algo totalmente, no, dijo, vine a cumplirla, no a abolirla, sino a cumplirla. De hecho, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde, ni una jota, no como el Jedi Master Yoda, pero I-O-T-E, podría referirse a la pequeña letra griega o la pequeña coma del alfabeto hebreo, pero ni una marca hebrea quedará sin cumplimiento. Yo las cumpliré toda hasta que sea logrado. En otras palabras, no hay nada en la palabra de Dios que quedará sin cumplimiento. Es la manera que Jesús veía la Biblia. Cuando usted escucha la palabra de Dios, no la opinión de los hombres. Por eso en nuestra iglesia tratamos, cuando estamos predicando la Biblia, de decir lo que estamos diciendo de las Escrituras. Puede poner a prueba, está aquí o lo está inventando. Es otra cosa que está de moda, más libros que quemar. ¿O es esto de veras lo que Dios dice? Lo escucha como de Dios, no de hombre. Y en tercer lugar, abrazamos la obra de la palabra de Dios. Recibirla es recibirla como palabra de Dios y luego es abrazar la obra que hace en nuestros corazones, que dice, es lo que dice en el versículo 13, la cual obra en vosotros en energeo, es productiva, está operando, es efectiva. Como Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. De hecho, penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra crítica. Critica nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Y por eso Oram tuvo este cambio. Yo pensaba que yo estaba haciendo una exegesis del texto, pero ahora el texto haciendo una exegesis de mí. No, la Biblia me está estudiando a mí. Está exponiéndome, está abriéndome, está mostrándome partes de mí que yo pueda no querer ver. Me está mostrando Dios. Está cambiando. Santiago 1:21 nos dice cómo se ve esto. Santiago, el medio hermano de Jesús, dice, abraza la obra de Dios de esta manera, por lo cual desechando toda inmundicia y abundicia de malicia. Ahí está la misma palabra que está en primera de Tesalonicenses 2:13, la palabra de recibir, decomai, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual es potente para salvar vuestras almas. Y cuando esto ocurre, es un milagro. ¿Por qué? Primera de Corintios 2:13, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es posible crecer en la iglesia y recibir la palabra de Dios constantemente y decir exactamente qué es lo que el pastor va a decir antes de que lo diga. Y ganar todas las cuestionarios de Biblias. Y sin embargo no recibir su palabra. Recibirla en una manera objetiva, pero no recibirla calurosamente como la palabra de Dios que obra, que cambia, que transforma, que salva, que nos salva de nosotros mismos, de nuestro pecado. Así que abrazamos la palabra, la obra de la palabra de Dios, y finalmente rehusamos deshacernos de ella o tirarla en momentos de prueba. El versículo 13, porque sufrieron, dice, imitaron a las iglesias de Dios que están en Judea. La prueba revela lo legítimo de nuestra bienvenida. ¿Acaso esto no es cierto en un sentido práctico? Si no tiene nada que hacer y alguien viene a tocar a la puerta, ¡eh, pásale! Entra, yo he estado aburrido, pásale. Pero ¿qué si tiene un proyecto con un medidor de tiempo? Está en la zona trabajando y de repente alguien viene a la puerta. Oh, qué molesto. No vengas ahora. Te amo, pero más tarde. ¿Usted sabe ese sentir? Todos hemos tenido esos momentos. De una manera muy diferente, Dios envía momentos de prueba para limpiarnos de la bienvenida superficial. Oh, sí, la palabra de Dios, qué bien. Todos necesitan un poquito de Biblia en su vida. No, porque de repente lo que Dios dice parece entrar en conflicto con lo que yo estoy viviendo, con lo que mi cultura está diciendo, con lo que mis deseos están diciendo, cualquier cosa que sea, y hay este conflicto. Y en este momento de prueba voy a continuar recibiendo la palabra de Dios. No quiere decir que no tengo dudas, no quiere decir que no tengo preguntas o que no batallo. La Biblia no dice eso, pero Dios, quiero escuchar lo que tú tienes que decir y quiero aferrarme a eso. Y ahorita no sé cómo encaja con lo que está ocurriendo, pero quiero aprender, quiero ver. Ayúdame. Jesús relató una historia de un recibimiento superficial o falso cuando habló de la parábola de las semillas. Dice en Lucas 8:13, una parte de la semilla cayó sobre la piedra. Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. La reciben con gozo, pero estos no tienen raíces. creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un recibimiento que abraza la palabra de Dios, su palabra comienza a obrar en nuestros corazones y cuando vienen tiempos de prueba nos damos cuenta, esto es parte de lo que Dios usa para arder esta palabra profundamente en nuestras almas, para cambiar la manera que pensamos y vivimos. Así que, ¿cómo dará usted bienvenida a su palabra hoy? ¿Cómo la recibirá? Mañana en la mañana, ¿cómo recibirá su palabra? La idea general aquí es que no podemos recibir su palabra pasivamente. Y esto se manifiesta en varias maneras. Una de las maneras que Dios ha estado obrando en mi corazón en esto es la memoria. Hay momentos que me levanto en la mañana, estoy en su lectura, leyendo la palabra y para mediodía no recuerdo lo que leí. Se siente tan pagano. ¿Qué te pasa? ¿Qué está mal contigo? Y cuando tratas de memorizar su palabra, a medida que te vuelves mayor, puede ser más difícil. Yo podía leer un versículo varias veces y estaba memorizado, al menos por un rato. ¿Qué ha hecho? Esa nave ya salió. Ya está lejos de la orilla. Hay veces que puedo leerla muchas veces y se va como un vapor. No puedes recordar. No me puedo acordar del nombre de mi esposa. No puedo acordar de ese versículo. ¿Qué puedo hacer? Quiero retarle. Si vamos a seriamente recibir la palabra de Dios, necesitamos poner un enfoque y comprometernos al hecho de que no vamos a usar una memoria pequeña para como excusa para permitir que lo que Dios enseña desaparezca. Y esto puede ser para algunos de nosotros que no estamos leyendo ese versículo 10 veces, pero 100 veces, 200 veces, meditando, marinando, y meditando en su palabra, diciendo, Dios, esto es tan importante para mí. Quiero recibir todos los jugos y nutrientes que tienes para mí de esta promesa. Enséñame cómo. Enséñame a amar tu verdad, a deleitarme en tu palabra. Es mejor que el tesoro, es mejor que el botín, es mejor que lo que está en la tele. Es más necesario para mi alma que rápidamente regresar a mi teléfono o mi aparato. ¿Cómo se ve esto para usted? Usted escucha la palabra de Dios. Puede haberle hablado de una manera muy específica hoy. Y es fácil salir corriendo. Y para cuando llegue a casa, pídale al Espíritu ahorita. ¿Cómo se ve recibir tu palabra para mí ahorita, donde estoy en este lugar en la vida, con todo el caos y con todas las distracciones, con todos los retos, las dudas, los temores? Está usando herramientas para ayudar. Muchos de ustedes están siendo un diario de oración. Eso es inmensamente de ayuda. Algunos puedan seguir usando el círculo de transformación que aprendimos el año pasado, porque nos mete en ese círculo de transformación donde no nos vamos nada más avanzando. Yo no puedo responder a esta pregunta para cada quien. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la pregunta. ¿Cómo se ve recibir la palabra de Dios para no estarla meramente recibiendo y luego dejándola atrás? Señor, estoy atesorando tu verdad más que las mentiras de mi corazón y en mi cabeza, deleitándome lo que tú tienes que decir. Estoy pidiendo que tu espíritu me ayude, porque sé que no puedo hacerlo por mi propia cuenta. Por eso es que nos dio el Espíritu. El Espíritu recalibra nuestros corazones y oídos para que podamos estar afinados a lo que Él está diciendo. En Revelación capítulo 3, Jesús estaba hablando a la iglesia en la Odisea. No estaban ni fríos ni calientes. Quería echarlos de su boca. Pero lo interesante es que estaban totalmente autoengañados. Jesús les dijo en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tu autoidentificación está tan equivocada, dice Jesús. Estás perdiendo el punto, ni siquiera te conoces. Te has engañado, te has hecho una jugada a ti mismo y te estás perdiendo de todo. Pero luego continúa diciendo, aunque tú eres pobre, yo tengo oro. Aunque estás desnudo, yo tengo vestidura blanca para vestirte. Aunque estás ciego, tengo colirio para que unjas tus ojos, te dará la vista, para que veas. Y luego nos invita a recibir esta palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Él explica lo que quiere decir con el tocar la puerta. Si alguno escucha mi voz, si alguno oye mi voz, estoy hablándote a través de mi palabra. Si oye mi voz y abre la puerta, la recibe, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No es esto maravilloso? Y este dice, no voy a entrar para juzgarte, no voy a entrar para condenarte o para avergonzarte o para decirte cuán mal estás. Estoy entrando para comer contigo, para vestirte, para darte riquezas que las palabras no podrían describir. Abrir tus ojos a las cosas que estás ciego, para liberarte de las cosas a las que estás atado. Estás dispuesto a abrir la palabra, la puerta. Estás dispuesto a abrir la puerta. Al cantar este canto, si usted está diciendo, cante esto en fe, como una oración, está basado en este pasaje. Te escuchamos tocar. Te escuchamos tocar, tocando. Haz esta casa tu hogar. Haz esta casa tu hogar. Somos el templo de tu espíritu. Haz de esta casa tu hogar. Haz de esta casa tu hogar. Preparamos un lugar. Ansiosamente esperamos. Esperamos. Pongámonos de pie. Ven, entra. La puerta está abierta. Espíritu, ven y llena este lugar. Entra, entra. Nuestros corazones están abiertos. Te estamos invitándote a quedarte aquí con nosotros. El Espíritu oye esta oración, entra, se mueve. Él sana nuestro quebrantamiento, nuestra inaudición y nuestros ojos. Confía en su Espíritu, en que traerá la verdad de Dios, su poder transformador. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ore esto a Él hoy. Te escuchamos tocando, te escuchamos tocando. Haz de esta casa tu hogar. Somos el templo de tu espíritu. Haz de esta casa tu hogar. Haz de esta casa tu hogar. Ansiosamente esperamos. Entra, entra. La puerta está abierta. Preparamos un lugar. Entra, entra. Nuestros corazones están abiertos. Estamos invitándote a quedarte, a que te quedes aquí con nosotros. Imagínese levantarse del sofá, apagar la tele y abriendo esa puerta. Está diciendo Jesús, estoy volviéndome de las distracciones. Algunas son cosas buenas, algunas son cosas malas, cualquiera que sean. Estoy diciendo, tú eres mi mayor tesoro. Tú eres donde se encuentra el placer. Tú eres la luz que brilla sobre todo. Tú me guías. Tú me muestras el camino por donde ir. Aparte de ti no tengo nada. Abra, ¿está usted dispuesto a abrir la puerta? ¿Está usted dispuesto a decir, eres bienvenido en mi corazón? Tal vez alguno sea la primera vez que usted está diciendo esto. Está arrepintiéndose de su propio camino. Está confiando en Jesús. Clame a Él y Él escuchará esta oración. Para otros están diciendo, he estado tan preocupado, tan distraído. La palabra no está tomando raíz en mi corazón. El temor y la ansiedad, la lujuria, el orgullo, lo que sea. Ven, entra. Él es nuestro tesoro. Y es sorprendente. Él escucha esta oración. Está escuchando esta oración de usted ahorita. Continuemos. Abre nuestros ojos para verte en lo común y cotidiano, ya no queremos perdernos de ti. Abre cada ojo para ver todos los días todo está ardiendo con la gloria del Señor. Pidámosle que abra nuestros ojos. Abre nuestros ojos para verte en lo ordinario, lo común, lo cotidiano. no queremos perdernos de ti ya más. Abre cada ojo para ver cada día que todo está ardiendo con la gloria del Señor. Cantemos, abre nuestros ojos para verte en lo cotidiano, lo común, lo sencillo. Ya no queremos perdernos de ti. Abre cada ojo para ver que todo está ardiendo con la gloria del Señor. Permítenos ver que todo está ardiendo con la gloria del Señor. Entra, entra, entra. La puerta está abierta. Espíritu, ven y llena este lugar. Entra, entra. Nuestros corazones están abiertos. Te estamos invitando a que te quedes, a que te quedes aquí con nosotros. Espíritu, te alabamos porque no tenemos que tratar de manipularte o instigarte a entrar. Tú nos estás invitando a que te invitemos. Tú te has movido hacia nosotros. Tú has pagado nuestro pecado. Tú nos has lavado limpios y por fe recibimos esto. Yo te pido, Señor, que salgamos de aquí hoy con un corazón que recibe tu palabra. Que podamos reunirnos y recibir tu palabra con corazones abiertos. Y luego podamos salir a compartir esto con otros. Y que tú continúas hablándonos. Danos corazones que reciben tu palabra. Que le dan bienvenida a tu palabra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.